Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles. Conmigo está Pedro Ample. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos.
Xavier, nunca me llamas Xavier.
Xavier. Arreglado, ¿eh? No, ya.
Me gusta más Xavi, pero Xavier me hace gracia.
A veces te llamo Xavier en persona.
Sí, puede ser. Sí. Y no estás por paparruchadas. Directamente vas al grano, ¿eh?
Aquí, bueno, también es como estoy siguiendo tu marca personal, ¿no? Es mundialmente conocido por Xavi.
Efectivamente, es una de las marcas más
reconocidas.
Más importantes del... Mira, el Barça, ¿no? Que la ha cogido prestada.
La ha cogido prestada y se la ha dado a un grandísimo entrenador con un buen peinado.
Un puerco spin, tío.
Un puerco spin.
Exacto. Bueno, Pedro, se acerca el fin de año, se acerca 2024 y tenemos algún anuncio que hacer. La semana pasada lo comentamos en la parte premium y esta semana lo queríamos comentar en abierto. Y es que Splendid, la productora de En Crisis, una productora que fundamos hace un año y medio más o menos, desaparece. Y los motivos son que, bueno, para nosotros fue una manera de hacer cosas y de concretar ideas que teníamos. Hicimos un plan de negocio y lo ejecutamos y por motivos, algunos que dependen de nosotros y otros que no tanto, también el sector del podcasting está bastante en crisis, los números no han acabado saliendo y nosotros hemos aprendido mucho, creo que hemos dado muy buen contenido y muy buen producto durante un tiempo, pero se nos hace insostenible seguir con esto. La buena noticia es que la mayoría de podcasts van a seguir de manera independiente. Faez FC se une a Dux, La Clave seguirán por su lado, Recién Cansados también, y nosotros también. Así que, a partir de ahora, y aquí viene lo relevante, si sois suscriptores de Splendid, si apoyáis a En Crisis, se os bajará el precio de lo que nos estáis pagando, de vuestra ayuda mensual. Así que estáis ganando en ese sentido. Y a los que apoyáis otros podcasts que no sean En Crisis, porque cuando os registrabais a Splendid os pedían qué podcast queríais apoyar, se os cancelará la suscripción. Si queréis, podéis ir a vuestro perfil dentro de Splendid.club, cambiar el podcast que apoyáis a En Crisis, tenéis hasta fin de año, y entonces se os aplicará esta rebaja forever. Así que, si no, pues os daremos de baja y ya está, ¿no? Si lo hacéis, os lo agradeceremos mucho. Y para nosotros, Pedro, hablando ya de En Crisis específicamente, pues yo creo que supone un paso adelante porque tanto tú como yo, que disfrutamos mucho de hacer esto, nos vamos a poder centrar más en expandir un poco el universo de En Crisis. Ya tenemos apalabrado un subpodcast dentro de En Crisis que hará Antonio Rivera, que es uno de nuestros oyentes, que empezó apoyándonos en el Premium y luego conociéndonos, pues nos conocimos en persona y a partir de ahí salió la idea de esta colaboración y ya la está desarrollando. Ha salido Minibar recientemente y vamos a seguir expandiendo esto, no solo en nuevos formatos, nuevos subpodcasts dentro de En Crisis, sino también en lo formal, ¿no? Algo que también nos está ayudando a una persona muy cercana a ti, pero que también es Premium de En Crisis.
Así es. Mi queridísima prima.
¿Hola? Explícalo un poquito, si quieres, ¿eh?
Ah, sí, bueno.
¿Cómo ya que sabéis?
Porque te he perdido, te has quedado como petrificado. Pero porque estabas bebiendo vino.
Sí.
Exacto. Sí, mi prima es Patricia Rodríguez, que es carácter artista en Guerrilla, que es una empresa importante en el mundo de los videojuegos. Y alguna vez creo que lo hemos comentado, es la autora del 3D de la portada de la nueva temporada de En Crisis. Y sí, nos está ayudando también a generar un poco un universo visual nuevo, a explorarlo. También pues lo habéis visto en la portada del spin-off, que es que no sé si le deberíamos llamar spin-off, ¿no? Porque realmente está como en el mismo feed y todo, que es Minibar, que es el podcast que hace Xavi. Y bueno, que ojalá podamos seguir haciendo cosas chulas y sobre todo rupturistas, que es una cosa que también nos interesaba mucho explorar cuando empezamos como este proyecto en el que le hemos puesto tanta ilusión, que ha sido espléndido y que bueno, el que hemos aprendido mucho por el camino, y que yo creo que además todo lo que hemos aprendido lo vamos a poder aplicar seguro para este podcast. Y ojalá decidáis quedaros con nosotros y ver, además de poder estar con nosotros en el grupo premium y escuchar la parte premium del podcast, pues seguro que os contamos y hacemos muchas más cosas, porque esa es la intención.
Sí, nosotros nos quedaremos con, por ejemplo, la web, que la desarrollamos con la agencia de nuestro amigo Alex Martínez. Nos quedamos con algunas de las movidas que hemos desarrollado este año. Así que bueno. Después también hay otras cosas por detrás que hemos ido haciendo, que son proyectos muy asociados a Splendid, que siguen en su curso y que acabarán siendo públicos dentro de un tiempo. Pero bueno, eso ya lo contaremos cuando toque. En todo caso, os prometimos en su día emprendimiento en directo, y esto es emprendimiento en directo. No todo sale como estaba previsto.
Exacto,
en crisis. No todo sale como estaba previsto, pero si una cosa, ya lo dije en algunos de los primeros podcasts, aprendí de mi padre muy, muy joven, siempre me decía, concreta, Xavi, concreta, ¿no? Tienes muchas ideas, pero tienes que concretar. Y siempre me ponía el mismo ejemplo, ¿no? Dice, el que se inventó la Coca-Cola, pues imagínate, ¿no? Que pues hace la receta y se la bebe en su casa con su familia y, bueno, pues fantástico, ¿no? El que tiene el mérito de verdad es el que coge la Coca-Cola y dice, ahora eso lo tenemos que embotellar. Entonces, pues así es como uno aprende, y como yo pues he actuado siempre, y Splendid ha sido un paso más dentro de esto, ¿no? Y también Splendid ha marcado muchas otras cosas que también os iremos compartiendo en 2024, porque va a ser un año creativamente muy intenso. Aquí lo dejamos.
Sí. De pronto, muchos sís, ¿no? en tonos muy distintos por la emoción. Yo tenía una micro reflexión alrededor de todo esto, que sabéis que siempre empezamos los podcasts con estas reflexiones random, en muchos casos. Y en este caso, viene justo de algo que pensé a través de otro de los podcasts de Splendid, ¿no? Que ha sido La Clave. Y leí en el premium de La Clave a alguien decir que le flipaba escuchar a gente hablar de cosas que le apasionaban. Y refiriéndose concretamente a Borja Pavón, que es uno de los hosts del podcast, dando datos sobre James Bond, ¿no? Porque es algo que le súper encanta. Y esta persona, este suscriptor premium de La Clave, decía como que es curioso porque a él nunca le había interesado lo más mínimo. Pero hay una cosa que es, para mí, es uno de los aprendizajes, y es justo ese. Es cuando la gente tiene mucha pasión por lo que cuenta y hay cosas concretas que a lo mejor no sabes o no coinciden con algo que te interese, y consiguen transmitirlo y siguen contagiarlo, es el buen camino. Y creo que de alguna manera nosotros lo hicimos con Splendid. Era algo que a todos los que hemos estado nos apetecía mucho probar, que creemos mucho en el medio y en sus posibilidades, pese a que pues el mercado no permita a lo mejor o no esté tan maduro como para convertirse en un super emprendimiento. Pero eso no cambia que estemos muy en pro de eso, de seguir apostando por lo que nos apasiona y encontrar los caminos para poder idealmente ganarnos la vida con ello, que eso es lo complicado y es el super lujo en realidad, ¿no?
Sí. Lo hablábamos en el Premium de la semana pasada. Uno de los motivos por los que el podcasting no ha llegado a las expectativas que mucha gente tenía es que vosotros, como usuarios de podcast, como oyentes de podcast, lo sabréis también, ¿no? No hay discoverability, ¿no? No hay descubrimiento. Es muy complicado hacer un podcast y que te encuentren. Porque el esfuerzo para el oyente es alto para conectar con algo. Te lo tienen que recomendar, te lo tienen que vender a algunos amigos o en algún anuncio. Tienes que dar la oportunidad y normalmente no con 30 segundos no es suficiente, ¿no? Tienes que dedicarle 15 minutos, 20 minutos y ver si te gusta y luego seguir, ¿no? Y ya no solo eso, sino cuando entras en un podcast y llevan 130 episodios, te pierdes muchas cosas. Así que eso por un lado es complejo, ¿no? Al contrario que en TikTok, que en YouTube, donde los tags, la fragmentación del contenido,
sí, el propio consumo
funcionan de una manera radicalmente diferente. Si nosotros hacemos un vídeo ahora, de repente, sobre los 15 desastres más locos en tecnología en el 2023, ¿no? Uh-huh. En YouTube posiblemente tengamos pues, unas visitas considerables. En cambio, en formato podcast, pues es muy difícil porque no hay podcasts relacionados, no hay recomendaciones personalizadas, no hay un algoritmo tan sofisticado que te vaya siguiendo. Y estas promesas estaban en el mundo del podcasting. Spotify pues compró el podcast de Joe Rogan, compró productoras enormes, Apple se metió a fondo en este mundo y todo parece indicar que habría una explosión tecnológica también acompañando todo esto y no lo ha habido. Así que para los creadores que ya son muy grandes y que hacen un podcast, este sí que suele ser un medio muy adecuado para expandir su universo. En cambio, para la gente que empieza, es muy complejo crecer. Así que, bueno, esta es una pequeña reflexión alrededor de esto también.
Sí, y quiero decir, estaba dentro de la idea de Splendid a la hora y esta intención que hemos tenido siempre de generar un sello y de encontrar pues compatibilidades entre, pues eso, ir un poco todos a una, ¿no? Como los mosqueteros del podcasting, pues era pues eso, la posibilidad de generando entre todos una red y apoyándonos entre todos, hacer que también más gente se pudiese interesar en los podcasts del sello, ¿no? De Splendid. Y bueno, y es que decir, ha funcionado, no es que haya sido un desastre, pero obviamente, pues hasta donde hemos podido y como buenamente hemos entendido que teníamos que hacerlo y con resultado dispar en distintas iniciativas que hemos tenido, ¿no? Y es así, tú lo sabes bien y cualquiera que hayas tenido un emprendimiento, una empresa, sabéis que esto pues es a veces es mejor recoger y centrarse en lo siguiente y sobre todo, además lo bueno es eso, ¿no? Que poder reutilizar o poder aprovechar lo aprendido para otras cosas y esa es nuestra intención y ojalá así sea con En Crisis que lo vamos a seguir intentando.
Bueno, pues esta es la primera reflexión que queríamos hacer sobre esto. La semana que viene ya os avisamos, tendremos un podcast muy especial que estamos empezando a preparar, haciendo un poco recapitulación del año, donde pretendemos que intervengan miembros del club En Crisis, ¿no? Gente que ha pasado por aquí, a la que hemos entrevistado, amigos nuestros, oyentes también. Así que intentaremos hacer un repaso, uno de estos programas. A mí me gusta mucho, Pedro, estos programas de repaso, que son como un tutti frutti.
Sí, ¿no? Además, la intención que tenemos es de hacerlo como un auténtico especial de Nochevieja de José Luis Moreno, con ese mismo tono, como una auténtica gala de Nochevieja.
Eso es mentira.
Sí, 100%. Pero ojalá.
Imagínate, ¿no? Tú esto lo harías en realidad, ¿eh?
Yo, 1000%. Y me vestiría además de como con lentejuelas, aunque nadie me vea. Precisamente porque nadie me vería.
Esto es como las películas italianas de los 50, ¿no? Que llenaban los cajones de ropa, aunque no se abriesen nunca esos cajones para dar
así es
veracidad y digamos, empaque, ¿no? A la situación.
Total. Para dar como esta sensación de tranquilidad, de charla distendida entre amigos, tú dices que estás tomando vino, pero en realidad no.
A ver, chaval, mira. Esta es la copa de vino.
Esos son efectos especiales, no le hagáis caso. Es literalmente los codos de Xavi funcionan así.
Suenan así, sí. Soy
al chocarse.
Glassman.
Glassman. Me gusta.
Bueno, Pedro, otro de los temas que queríamos tratar hoy es algo que yo quiero investigar más a fondo en programas futuros o en un minibar. Pero es algo que me tiene obsesionado desde hace tiempo. No tengo el conocimiento suficiente como para entrar en profundidad aquí, por eso me gustaría eso, profundizar más en el futuro para ver qué piensan los expertos. Pero creo que está bien que hagamos una primera toma de contacto con eso, porque creo que también está muy relacionado con muchas de las cosas que hemos hablado esta temporada, ¿no? Con esto del medio es el mensaje, con las fake news, con los engaños, con todo eso que hemos repasando, ¿no?
Las audiencias.
Y es básicamente el mundo de los placebos, ¿no? Yo me tiene fascinado la gente que usa terapias que claramente son ineficaces, ¿no? Que son falsas, como la homeopatía o el reiki o la acupuntura. De hecho, la acupuntura se enseña en universidades y, bueno, al final es... ¿Quieres que te lea la definición de acupuntura?
Sí, aunque su propio nombre lo indica, ¿no? Apuntar con un alfiler.
Bueno, efectivamente. Pero la cuestión básicamente es conectar con los puntos del chi, puntos de energía y tal. Y bueno, yo sé que sí que hay cosas como la punción seca que son parecidas, pero que sí que están demostradas que funcionan. Y al final, con estas cosas, pues bueno, nunca se sabe. Quizás no se ha descubierto que funciona, ¿no? Pero realmente hay más de 1.500 estudios aleatorizados sobre acupuntura y la eficacia no ha sido concluyente en ningún caso, ¿no? Eso sugiere básicamente que no es eficaz.
O sea, para mí, lo sorprendente hubiese sido como realmente que funcionase, ¿no? Que clavarte movidas en el cuerpo, como en sitios, de pronto funcionase.
Si nos ponemos a leer sobre la terminología de la acupuntura, ¿no? Que es el ki, los meridianos, los puntos acupunturales. Yo una vez con dolor de espalda me fui a un médico y me quiso poner durante un fin de semana. O sea, me dijo, te pongo unas agujas en la oreja y me las empezó a clavar. Digo, ¿qué haces? Y no, eso te lo dejas hasta el lunes y luego te lo quito. Y yo, no, ¿pero qué haces? O sea, me tuvo que quitar ya la aguja, el cabrón me la había puesto. Es como, no creo en esto. ¿Cómo que no, tal? Y tenía un mapa de la oreja, de una oreja humana, ahí detrás. Y me empezó a enseñar, no, pues si te la pongo aquí, esto es para la espalda, si lo pongo aquí sería para el pie, esto es para la rodilla. Y yo, pero que esto es mentira. Entonces, en fin, que
sí, que hay gente que estará oyendo esto y dices, coño, yo voy a que me claven movidas y me quedo nuevo, ¿sabes?
O sea, es que efectivamente esto puede pasar, porque la mayoría de las investigaciones básicamente dicen que que la acupuntura funciona debido, evidentemente, al efecto placebo. Y que pues se produce a veces un efecto analgésico y bueno, a pesar de que tampoco queda muy, muy claro, sí que en algunos estudios el costo-beneficio de aplicar acupuntura y experimentar este efecto placebo era beneficioso. En esto, ¿no? Entonces, leyendo un artículo que hemos leído los dos en Wired, existen ahora también pastillas de azúcar que se venden como tal, vaya, que no te mienten, pero que hay doctores que las prescriben para gente que tiene enfermedades de todo tipo. Evidentemente, si lo haces a alguien que tiene una enfermedad terminal o digamos, o tratable, eso ya es otra historia, ¿no? Pero alguien que, bueno, pues que tiene, no sé, jaquecas o dolor de espalda y que como complemento de un tratamiento, pues esto les ayuda a tal. Y sí que parece que tiene este efecto placebo cierta efectividad, no solo en la pastilla, sino también en el acompañamiento del doctor, en el darle más información al paciente, en charlar un poco, en el que se sientan atendidos. Uh-huh. Y todo esto, pues bueno, parece funcionar, ¿no? No sé, Pedro, si tú has tenido alguna experiencia con terapias de este tipo o si te has sentido inmerso en medio de algo así, si te ha funcionado, si no, si conoces a alguien que haya pasado por algo así.
Pues sí, sí, he tenido mis experiencias, muy poco, me he acercado muy poquito a estas cosas. Nada con respecto a la acupuntura, ni al Reiki, ni a estas que has compartido, pero sí como, pues por recomendación de alguien, sí que fui como a una mujer que tenía como espacio en un piso, que era como una sanadora, y dijo, te lo juro. Y esto, claro, fue como que yo llegué como a al punto, sí, que llegué yo al punto como de ir y decir, ok, voy a probar esto, pues fue porque la recomendación era absolutamente, no, lo tienes que probar, esto de verdad que te da pautas de para mejorar tu salud y que simplemente con el tipo de masajes que te hace y tal. Y yo, a diferencia tuya, sí que me gustan los masajes y creo en la descontracturación,
yo no creo
de
masajes,
la espalda.
Pero no sé. Es que ahora hablaré de esto, ¿eh? Es que también creo que el escepticismo en exceso hace que luego no te creas cosas que efectivamente funcionan.
Uh-huh. Puede ser, claro. Bueno, el caso es que sí que fui y me hicieron una limpieza ahí de los chakras y movidas, además de darme un masaje y soltarme un rollo y decirme que hablase como de mis problemas. O sea, me hicieron como una especie de mezcla entre algo de psicología y de tal y cual, y yo obviamente lo que sentí es que esto era una suma de cosas, de conceptos que al final lo que hacía era, pues por un lado te estaban ayudando a desahogarte, por otro lado te estaban escuchando y haciéndote sentir muy presente en el sitio. Al final todo era un enorme placebo sobre algo que no tenía nada de místico ni de científico, obviamente. Entonces, pues la mujer me pidió que le comprase un bono al salir, que me iba a salir mucho más barato que ir por sesiones, y le dije, ya el martes que viene, que es el próximo día que vengo, ya ese día ya te, porque no llevo suelto, ya ese día te lo pago. Y obviamente nunca volví.
Bueno, entonces a mí lo que te decía antes es que el escepticismo que a mí me ha generado todo esto, porque claro, puedes afrontar todo esto con un rango de aceptación infinito, ¿no? Hay gente que se lo cree absolutamente todo, gente que no se cree absolutamente nada. Para mí el enfoque adecuado es, bueno, infórmate antes de hacer cualquier cosa y pues investiga si efectivamente esto es algo que es una pseudociencia, si es algo que está demostrado empíricamente. Al final hay una cosa que es el método científico, que es, bueno, hay una hipótesis, la quiero demostrar o refutar, entonces sigo una serie de pasos que están universalmente, digamos, reconocidos, aceptados, y si pasa ese tipo de controles y procesos y se demuestra que esto funciona, pues hay un punto más a favor de esto. Esto no quiere decir que el estudio no pueda haber sido sesgado, que hay intereses detrás, que esto ya es otro universo. Pero bueno, al final, después de muchos estudios, de muchas comparaciones de estudios, podemos llegar a determinar si algo funciona, no funciona, o si algo que creíamos que era A, luego es A, pero también B y también es C, si algo que pensábamos que es fantástico luego tiene efectos secundarios, o si algo que pensamos que es malo luego tiene efectos positivos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los Ozempic, que es las inyecciones estas que eran para diabetes, luego se vieron que sirven para perder de peso, luego se ha visto que también regulan relativamente la dopamina, la serotonina y que frenan un poco el hedonismo general de la gente que lo consume, pero lo hemos visto con mil otras cosas, ¿no? Entonces, pues el para mí la mentalidad adecuada es esta, es ir con la mente abierta, pero siempre pensando que no te tienen que tomar el pelo y que no tienes que creerte todo. Pero ahí entras en la paradoja de que si desenmascaras el engaño, el placebo deja de ser efectivo, ¿no? Con lo cual, muchas veces, cuando ya estás metido en el ajo y te dices que te ha funcionado, es imposible ver que, o sea, o es muy complicado volver atrás y reconocerte que simplemente has sido víctima de este efecto placebo, o puedes resignarte a aceptar este efecto placebo. A mí me pasa, últimamente la gente me recomendaba la hipnosis para dejar de fumar, ¿no? Uh-huh. Y también hay opiniones muy diversas, ¿no? Pero a mí mi intuición me dice que esto es una engañifa, lo de la hipnosis. Pero luego también me han dicho que no, que es un tema conductual, que al final asocian una cosa con otra, que tal, que cual. Estoy en medio de la investigación todavía, ¿no? Mm. Pero soy muy escéptico yo con estas cosas. Tú veo que tienes la mente un poquito más abierta.
Joder, te acabo de decir que no tengo la mente abierta porque fui un día a una movida. Realmente nunca he comulgado con cosas así, ¿no? Y trato de ser muy científico, pero es verdad que sí que comprendo que la utilización de placebos, que en realidad creo que ya no se puede como tal usar o legalmente como decirle a la gente, tómate una pastillita de azúcar, esto es muy bueno y es la vitamina del siglo, ¿sabes? Pero sí que entiendo que se les puede dar como ciertas pastillas que sean más inocuas y decirle esto te va a ayudar para tal, y sobre todo para peña que tiene hipocondria, que tiene eso, piensa que está enferma cuando no lo está y que al final también es una enfermedad de alguna manera en sí misma, pues sirven para ayudar a la gente. Yo, si hay algo que le funciona a alguien y eso verdaderamente hace su vida mejor, yo me alegro por esa persona, pero obviamente pues
ahí está el kit de la cuestión, Pedro, ahí está justo el kit de la cuestión. ¿De verdad? O sea, ¿estamos seguros de esto?
¿De qué?
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Que sea aceptable mentir de manera flagrante y estar ok con esta movida. Porque
cuando se hace el placebo es ilegal.
La homeopatía, que es... No es ilegal el placebo. La homeopatía, que es claramente un engaño, o las flores de Bach, que son también claramente un engaño. O sea, eso es indiscutible que no funciona, ¿vale? Está demostrado que no funciona. Básicamente disolver azúcar en agua y tomarte agua. ¿Es ético realmente?
O sea, no debería, y debería estar controlado por la OMS, igual que no deberíamos, que lo hemos comentado hace poco tú y yo, poder comprar un queso que tuviese un 0% de queso, ¿no? Y que ha sucedido durante décadas, ¿no? Que están dándonos cosas que no son lo que suponemos que son por cómo están brandeadas o por cómo se venden, ¿no? Y de qué manera. Ahora creo que es mucho menos escandaloso que antiguamente, pero es que hemos llegado a ver en la publicidad, ¿no? Como un
los Lucky Strike socio de esto, para la
exacto,
salud.
Exacto, sí. Tómate un Lucky Strike o un whisky, dale un whisky a tu bebé, que verás cómo duerme.
O cocaína, de hecho.
Sí.
Pero para mí hay dos ejemplos muy que me vienen a la mente muy, muy claros sobre esto. Uno es en el documental este de Pepsi que hicieron en Netflix, no sé si te acuerdas, del anuncio este del jet.
El de Where is my jet, sí.
Sí, que es prometieron una campaña un jet y un loco se propuso, esa era una broma de Pepsi, y el loco se propuso pues conseguir el jet. Pero por el camino entrevistaron a mucha de la gente que participó en Pepsi, en marketing, en la propia compañía, los consumidores que participaron en, digamos, en la petición loca esta de conseguir el jet y tal, y les daban en una taza una cola. y tenían que identificar si era Pepsi o Coca-Cola. Gente, claro, muy fanática de la marca, ¿no? Muy, muy identificada con tal. Y fallaban la mayoría. Mira que, que eso, hay gente que jura y perjura que lo acertaría siempre, pase lo que pase, si es cero, si es de botella, si es no sé qué, y no lo dudo. Pero por lo general, creo que muchas veces pues nos la cuelan fort y nos atribuimos una serie de beneficios a muchas de las cosas o pues que no son tales, ¿no? No, y la otra es... Dime, sí.
No, decía que cómo componemos en nuestra cabeza el que una cosa es mejor o peor o que tiene unos atributos mejores o peores simplemente por el color de su envase, ¿no? Y lo que y la promesa de marca que hay detrás de su... Es una cosa muy, muy curiosa, porque es verdad que en el artículo de Wired habla de esto, ¿no? De que ya no es solo que confundan la Coca-Cola con la Pepsi, sino ya es el caso de gente que en el momento en el que él se la tapa dices, esto no es una Coca-Cola, esto no es una Pepsi, esto es marca blanca chunguísima, la buena es la Coca-Cola y tal, ¿sabes? O sea, que obviamente no es por el paladar que tengan o lo que les haga sentir, sino básicamente por eso, por una etiqueta, ¿no? Y
sí, yo estoy convencido de si pillamos a 50 personas y
seguro
les damos a probar Coca-Cola, pero en una botella que ponga Slurpicola.
Exacto.
Y marca Mercadona.
Mira, qué asco, ¿no?
40 van a decir, hostia, esto es mucho peor que la Coca-Cola.
Sí, sí. Total, y qué pasa con muchas cosas, ¿eh? Que yo he visto vídeos en internet de peña
y
que...
Y nosotros somos los primeros, ¿eh?
Sin duda. Ojalá tener un este tan refinado de decir, ¿no? Saber identificar cuál es el mejor jamón. Igual, quizás en eso yo creo que sí, que seríamos más capaces.
Mejor jamón es el de Jojo Bizarre Adventure. Bueno... Pequeño guiño a los
guiño.
Nerds.
Jamón. Y el tema es que bueno, que eso, expertos cerveceros que decían.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Con esto a ojos vendados, la mejor es esta y tal, y acababa siendo, ¿no? Es marca blanca de no sé qué supermercado, ¿no? Mm. Y es muy, muy difícil de diferenciar las cosas y al final es una cuestión las cabezas y de cómo nos hacen sentir y de que están basados en muchos constructos, en muchas cosas distintas que no son únicamente justo el sabor o justo el efecto específico sobre nuestro organismo, sino lo que esperamos que nos va a hacer, ¿no? Y yo sí que he tenido experiencias en mi vida, una muy concreta alrededor de la salud, que a mí me han hecho fliparme con respecto al poder que tenemos en la cabeza, ¿no? Con respecto a eso, al bienestar. Porque es un caso muy claro y lo cuento rápido. A mí me operaron de peritonitis hace muchos años y bueno, casi la palmo porque es una cosa ya seria, que llegué fatal y que estuve mucho tiempo en el quirófano y que, bueno, es una liada del estómago de una apendicitis que va mal y digamos que tienes una infección que puede llegar a ser generalizada, una sepsis bestial. Y yo estaba súper bien después de la operación y tal, pero vinieron a verme como 8 amigos y me puse como a contarles lo que me había pasado, cómo me dolía, tal y cual, como un poco a recrear lo que me había pasado. Y de pronto empecé a sentir un dolor que yo juro que era 70 veces el dolor que había tenido durante la peritonitis, que literal me hacía plantearme, prefiero morirme del dolor que tenía, ¿no? Y se fueron de la habitación, vino el médico súper apurado y me dieron algo y se me fue pasando y todo bien. Me dieron un calmante. O sea, lo que tenía era en mi cabeza de recrear la movida, había generado esa sensación de dolor equivalente o superior al que había tenido, ¿no? Y yo eso no es algo que me hayan contado, es algo que he experimentado. y que además es sumado a muchas cosas, ya que yo he tenido, tengo enfermedad de Crohn y tengo muchos problemas del estómago, de cómo actúa mi cuerpo físicamente con respecto a cuando tengo situaciones de estrés muy alto, hacen que te des cuenta del poder de tu cabeza, ¿no? De tu poder de ponerte enfermo, de sanarte, de cosas muy, muy tochas. Y bueno, es por lo que se habla tanto, ¿no? Y es tan importante el control de la cabeza, de la salud mental, de los momentos de relax, de tantas y tantas cosas. Y el placebo para, en alguna medida, entiendo que para gente que tiene problemas grandes de cabeza, pues entiendo que también le sirve para calmar o para...
Bueno, y no tantos problemas, en realidad.
Sí, sí. O menos, porque... sí, exacto.
El otro caso que quería comentar es el podcast este que os llevo recomendando semanas y que deberíais de escuchar, que se llama Search Engine, si entendéis el inglés, y que han hecho dos episodios centrados en que el host, PJ Bot, básicamente pedía siempre sushi en un sitio específico de Nueva York, porque pues el logo era la hostia, tenía buenas reviews, así que... Y se... Cada vez que pedía este sushi, específicamente los tuna rolls, se ponía enfermo. Le daba gastroenteritis y vamos, estaba un día mal del estómago. Primero no lo relacionaba con el sushi, luego lo empezó a relacionar con el sushi, pero pensaba qué tal, y al final, pues después de pedir como 20 veces, se puso a investigar, vale, ¿qué cojones pasa? ¿Soy la víctima de una conspiración internacional de sushi o qué es esto, no? Y su primera hipótesis fue el pescado este que dan aquí, pues no será atún. Entonces contacta con un profesor que trabaja en Hawái y que básicamente le dice que efectivamente hay muchísimo fraude en el mundo del pescado, que esto ya da también para otro tipo de placebo, que muchos de los huevos que dicen que son orgánicos no lo son, mucho del atún que dicen que es atún, en realidad es un pez de esos barrenderos que son malos para la salud y que te generan este tipo de indigestiones.
Carne de Kobe, ¿no?
Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un fraude con el pescado. El tío este se ha dedicado a analizar el ADN de muchos peces que se venden como X y luego son otra cosa. Por ejemplo, el salmón, es muy complicado que te cuelen una cosa que no sea salmón porque la carne se identifica muy claramente, ¿no? Pero el atún... o el pez blanco, pues sí que es muchísimo más fácil. Y evidentemente ya si te dicen que es de piscifactoría o no, eso también decía, ¿no? Que había salmones que les daban, de piscifactoría, que les daban colorante, comida con colorante para comer, sí, les teñía la carne, se ponía más rojiza y luego lo vendían como salmón salvaje, ¿no? En fin, que hay mil triquiñuelas de estas y no tenemos la capacidad de testear absolutamente todo lo que comemos y consumimos día a día, ya sin hablar de, pues eso, la gente se pone a contar las pipas que hay en una bolsa y se dan cuenta pues que a lo mejor en 2018 había 100 pipas, luego había 93, luego había 86 y el precio iba subiendo, ¿no? Entonces, hostia, se están ahorrando aquí una pasta y nos están escatimando pipas. En fin, que eso se aplica a todo, ¿no? Pero es muy curioso este podcast cómo va... refutando, y no os quiero hacer spoiler de lo que pasa al final, ¿no? Pero cómo va refutando hipótesis o posibles causas de su malestar de salud y cómo van llegando a conclusiones muy interesantes vía prueba y error. Entonces, pues para mí un poco el enfoque es, mi mantra vital es, si algo está refutado, entonces no pierdas el tiempo con eso. Si algo no está claro, pues ten la mente abierta, investiga y aplica tu criterio para decidir si es algo que quieres probar o no. Y después también investiga en la formación de la gente que está ahí, experiencias que han tenido otra gente, aunque muchas veces las experiencias de los amigos son la navaja de Occam, ¿no? Es, no estoy bien, hago esto, me siento bien. Pues a lo mejor te sientes bien porque el día anterior te tomaste un gelocatil o porque simplemente tu sistema inmunológico ha ido mejorando o por lo que sea, ¿no? La navaja de Occam es que la explicación más...
fácil,
plausible es la que es. Y muchas veces no es así. Es, vas a que te noticien y dejas de fumar, pues a lo mejor no estás dejando de fumar por eso. Estás dejando de fumar porque, no sé, te has determinado, ¿no?, a tomar el paso, y el hecho de la hipnosis pues simplemente es que... pues no la terapia en sí. Bueno, en fin. Y luego, si algo está demostrado, entonces pues confía en eso. Y es tan fácil como esto. Este es un poco mi mi mantra, pero sí que estoy bastante convencido de que no es positivo engañar a los pacientes con o a los estudiantes, o las universidades, por ejemplo, que ofrecen cursos de pseudoterapias, están absolutamente desacreditadas. Eso me parece inmoral. Pero bueno.
Sí, sí. Específicamente cuando juegas con la salud de la gente, para mí no hay mucha diferencia entre la homeopatía y un curandero que dice que si te tomas o que si claro, te pones el, mismo. Con el ano mirando al sol, vas a curarte, ¿sabes?
Tal cual, sí, sí. Pero bueno, y luego también hay una capa que no hemos comentado adicional, que es el juego, la mística, ¿no? La liturgia, que a veces también está bien por un tema puramente cultural o de curiosidad o de friquismo, de probar cosas nuevas, de experimentar, el meterte en situaciones que sabes que no son, quizás como hiciste tú, ¿no? Que sabes que no vas a ir a ningún sitio, pero el hecho de pasar por esa experiencia te aporta algo, ¿no? Te da información sobre el tipo de gente que hace esto, sobre cómo respondes tú.
Exacto, sobre ti mismo en muchos casos también, ¿sabes?
Hay una curiosidad, ¿no? A mí, por ejemplo, me proponen ahora hacer algo con un chamán indígena de no sé qué y, vamos, lo hago del tirón. Aunque posiblemente sepa que tomándome un gelocatil estaría mucho mejor. Pero tiene sacia mi curiosidad de una forma o no sé, me hace entrar en unos mundos que también son atractivos de por sí, ¿no? Como cuando te pones a jugar a un juego de rol.
Yo lo único en lo que creo, y creo firmemente por lo que os decía, es eso, es en la potencia de la cabeza a la hora de, obviamente, cuando tienes enfermedades jodidas y te ha, no sé, mordido una serpiente, por mucho que pienses qué bien me voy a poner, no, lo siento, te vas a morir. Pero hay muchas cosas para las que el poner tu cabeza de una manera, creo que el poder que puede llegar a tener eso es la hostia, ¿no? Y me ha interesado mucho siempre como investigar acerca de eso y es algo como que me llama mucho la atención y que hay un punto de curiosidad, como tú decías, en toda la movida esta de los chamanismos, de la utilización de sustancias como para... Al final es conductismo, es llevarte como a ponerte en un estado mental que te hace estar más mejor con respecto a cosas, ¿no? Y alguna vez aquí he hablado de que a mí me gusta mucho Jodorowsky, que es un hombre que realmente al final, no sé si para los que no lo hayáis leído, él tiene una cosa que le llama la psicomagia, que es como una terapia alternativa que mete ahí la magia y el teatro, que de pronto te dice, mira, si lo que tienes que hacer, lo que quieres es superar que tu padre te pegaba y eso te ha jodido, lo que tienes que hacer es ir desnudo hacia tu padre y darle un beso en la boca y rodearle 50 veces. Y como, no sé, me lo acabo de inventar, ¿no? Pero siempre tiene como cosas muy ingeniosas y muy curiosas, como de terapias de choque que tienen que ver con esta teatralidad y tal. Y creo que el simple hecho de pensar en esto te va a ayudar a superar cosas me fascina, ¿no? Y me parece como una fórmula interesante de abrir tu cabeza y encontrar un método para curarte, no tanto de lo físico, sino también de lo que conlleva lo físico, ¿no? Que en muchos casos, especialmente cuando hay enfermedades muy jodidas, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y muy, muy difícil de superar y de llevar, ¿no? Entonces, bueno, me interesa y me parece curioso, pero obviamente creo en la medicina y en la más probada y en que esté absolutamente reglada por encima de cualquier cosa.
Bueno, pues aquí lo dejamos a falta de investigar un poquito más a fondo con médicos, con investigadores, con chamanes,
sí.
a ver hacia dónde llegamos con esto. Pedro, para el premium hoy... Hablaremos de que he decidido pedirte que trabajes conmigo en el demo y hacerte socio.
Dios,
fíjate. Esto es una primera.
Esto es teaser. como un poco clickbait, ¿no?
Es clickbait para, total, claro. Clickbait
ahora tienes que subir.
Ahora tenemos que. Claro, tenemos que subir esto. Entonces, bueno, es un buen regalo de Navidad, una suscripción a En Crisis, ahí lo dejo. Hablaremos de esto y hablaremos de cómo, de los los primeros pensamientos, ¿no? Que has tenido, que hemos tenido este fin de semana que has estado en Barcelona, uh-huh, y que hemos charlado un poquito de esto. Eso Pero, es. Para cerrar el programa, te quería proponer una especie de juego en el que yo y tú nos diremos propósitos, pueden ser muy realistas o muy poco realistas para el 2024, uh-huh, y el otro lo tiene que puntuar del 0 al 5. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir 0 al 5? Es un mix de probabilidades de que lo haga y atractivo del propósito en sí. Uh-huh. ¿Vale? Tienes que hacer una fórmula en tu cabeza y hacer el mix. Por vale. ejemplo, si yo sí. te digo uh-huh. jugar al pickleball, ¿vale?
Sí.
Pues tú me puedes decir un 2, por ejemplo.
Como un propósito, ¿no? Como claro, algo que, o sea, quiero hacer el año que viene.
Tiene que tener un punto de realismo. Es decir, si sabes que no vas a jugar al pickleball, pues, pero puede ser que no sepas si vas a jugar al pickleball porque no ha llegado 2024 todavía, o no sabes sí. si hay pistas alrededor. Pues por ahí entra también en la parte de propósito, de si tienes ganas vale. o no tienes ganas, ¿vale? Cero es
imposible, ni ganas, imposible, ni va a ocurrir.
Y cinco es va a pasar.
Sí o sí, ¿no? Vale. Vale, pues vale. con respecto al pickleball, yo le daría un 3.
Bueno,
porque me apetece jugar y creo que hay bastantes posibilidades. Pero no es como un objetivo. O sea, ¿crees que es como he hecho una buena media?
Has hecho perfecto, sí.
Vale, ok.
Has pillado 100% esto, ¿vale? Voy a decir yo 2 o 3 para que vale. entres en...
Entro en el juego. ¿Y tú? ¿Lo del pickleball? ¿Qué puntuación?
5. La semana pasada fui a jugar con uh-huh. Víctor Correal y Raúl Gimós, que también es amigo del podcast y oyente. Un saludo desde aquí. Y Toti, mi socio. Y esta semana también vuelvo con Víctor Correal,
o sea que Víctor ya,
compañero de YouTube,
Víctor ya le ha encantado, ¿ok?
Víctor se ha comprado una raqueta de pickleball sí. de la leche, y luego ya después de ir a jugar el jueves nos iremos a cenar por ahí. También hablé con Pep Papel, que es uno de los oyentes premium, y también uh-huh. se apunta, así que estoy pendiente de invitarlo. No, yo estoy all in con el pickleball. Me parece perfecto para mi estado físico, me divierte, perfecto, me encanta.
Te ayuda a sociabilizar también, porque no juegas
sí.
solo.
Me ayuda a salir un poco de casa, me gusta el trayecto que tengo hasta las pistas, en el coche, se puede aparcar bien, se come luego ahí en sitios diferentes a los que suelo estar, estoy al aire libre, puedo estar haciendo 3 horas de pickleball, me encanta.
Te propongo como un subpropósito del pickleball.
Dime.
¿Vale? Es la liga en crisis de pickleball.
No, un 2, un 1, te diría. Un 1.
Bueno, joder, hay posibilidades de que suceda.
Hay posibilidades, pero... La tendría que organizar otra persona, que no fuese yo. Entonces,
pensando en la ejecución.
Si la organiza otra persona, un 5, vaya.
O sea, tú participarías full y de hecho...
Pero más que una liga, ¿ves? No me interesa la parte competitiva del pickleball.
Ya.
Pero más que una liga es como un subgrupo dentro de Encrisis, que sea los que estemos interesados en jugar.
Sí.
Y que cada semana, pues oye, pues yo vengo, yo no, nada. Y si somos 8, pues hacemos 2 campos. Si somos 4, tal. Si somos 6, pues una pareja de descansa. Tío.
Pickleball Club.
Algo Vamos así. Hacemos camisetas de puta madre. Sí. Algo así, sí.
¿Cómo lo harías?
Pero bueno, no. Que ya me han dicho que hablo demasiado del pickleball en el podcast. Así que pasamos de tema.
Ok.
¿Qué probabilidades hay de que te mudes?
0.
Ya sea otro piso, ya sea otra ciudad.
Ah,
ya sea...
otro piso, vale, puede ser. Sí,
otro
puede
piso,
ser.
Otra ciudad, a otro, a lo que sea, que te muevas.
Sí, un 3.
Bueno.
Sí.
Pero yo en mi caso.
Si es a otra ciudad, ya te digo un mucho más, mucho menos, un 1.
Bueno, no cuentas aquí con mis.
Tus artes.
Artes de convicción para que vengas a Barcelona, la mejor ciudad de. El mundo, según la lista.
La lista de Schindler.
Yo, 0, realmente, pero sí que 2024 es el año de los viajes para mí. Tengo muchas ganas de viajar, viajes cortos, 7 días, 9 días, 10 días, pero quiero volver a Miami en breve. Quiero ir, como sabes, y espero que contigo, a Miami o a Corea en marzo, abril, mayo, sí, en esa época, y hacer un pequeño road trip por ahí. Me gustaría volver a Nueva York, me gustaría volver a Japón. Tengo por Europa viajes de 3-4 días. Quiero normalizar el viajar, trabajar mientras me vaya por ahí, pero este año 2023 es muy difícil. Los viajes me han ayudado a limpiar la cabeza.
Y limpiarte, sí.
Sí, y me va bien cambiar de aires y creo que... Pues, lo
es que eres una persona que lo... Quiero decir, todo el mundo, ¿no? Yo creo que... hay gente que no le gusta nada, pero que tú disfrutas muchísimo de viajar y es algo como que te... que siempre estás dispuesto y siempre te hace ilusión y lo coincidimos, o sea que...
Sí, ojalá. Y aunque sea solo para quedar un pisito y ir a pasear, pues estar en otro sitio me da vida, ¿sabes?
Sí. Jugar no a pickleball falta... ¿no? En Corea, por ejemplo. Ah, no, que no podemos hablar más de eso.
No. Pero bueno, vale, muy bien.
¿Y qué número le pones a eso, a ese propósito?
¿A los viajes? Un 4.
Vale. Yo un 3.
Vale. Te voy a hacer la última antes de que me hagas tú alguna, que te ha dado suficiente tiempo como para que pensases.
No he pensado una.
¿Aprender sobre algo de lo que no sabes? Bastante ajeno a tu área de confort, de conocimiento. Estoy hablando de hacer un curso de, por ejemplo, cafés, o sea, para aprender sobre cafés, sí, o de vinos, o de cerámica, o de, o sea, como propósito de aprender algo radicalmente diferente a lo que sueles aprender.
Pues lo que me fastidia es como la manera tradicional de aprendizaje, de ponerte a ver cursos y todo eso. Es algo que normalmente me echa mucho para atrás. Y es algo que llevo sin hacer, pero muchísimo tiempo. Pero este año concretamente sí que lo tenía como pensado, fíjate.
Hay más de propósito algo... que de realidad, pero sí, bueno, también ahí va. Sí. En mi caso es lo mismo, ¿eh?
Sí. Y hay como algo que es como idiomas. Me gustaría meterme a aprender algún idioma.
Muy bien.
Me entra dentro mucho de la el portugués, pregunta. Sí. Y hay como algún curso, específicamente conoces Masterclass, ¿no? Como que,
sí,
que te lo dan como súper genios de distintas industrias y tal. Y hay alguno que, aunque no es específicamente de mí, como tú decías, de mi rango de interés, sí que me apetece. Entonces, es bastante, bastante alto y es raro porque, ya te digo, normalmente, específicamente en montarme a ver un curso y tal, es complicado que yo me pusiera. Pero es un 3. ¿Y tú?
Yo te diría un 3 también, porque de propósito sería un 5, pero de realidad es un 2.
Ya.
Entonces lo dejo en un 3.
Sí. De propósitos es un 3 y realidad es un 2.
Pero gana el propósito. Me gusta, porque eso quiere decir que eres un ser optimista.
Sí, en esto sí.
Te toca.
Porque ya tengo como el curso y todo, entonces es como que ya estoy bastante determinado a hacerlo.
Está bien, pues no lo has hecho, ¿sabes?
Sí, exacto. Me toca. Jugar a juegos de mesa.
Es buena
sí,
pregunta.
¿En serio? Es random.
Pues mira, te diría que lo único que necesitaría para hacerlo es
amigos.
Amigos que estén motivados a hacerlo.
Porque tú, ¿sabes?, sí estás motivado.
Sí, yo me apuntaría sin problemas a juegos complejos de rol, a juegos más de pasar el rato. A mí el Pictionary es mi juego favorito de mesa. Me encanta el Pictionary.
Chulo. Parece, no he jugado nunca, tío.
Y
sería
divertido.
Brutal jugar juntos a eso, sí, sí.
Bueno, pues la verdad es que sí.
Sí, sí, sí.
Te he invitado a fin de año a que vengas a mi casa a pasarlo, así que si te apetece, jugaremos al Pictionary.
Hay un 2.
Pues te diría que un 3 también.
Qué guay.
Un 3. ¿Y tú?
Sí, ahora que lo estás diciendo, sí me apetece más. Al principio era un poco random. Pero sí, y hay juegos como muy guays, en realidad. El otro día, no sé si aquí he comentado que de pronto pasé por el Corte Inglés de la Castellana y de pronto es como, ¿qué es esta epilepsia? ¿Sabes? Está como curradísimo y es un sitio como que mola, ¿sabes? Como que hay muchísimos vinilos y había como una sección de juegos de mesa rarísimos que de verdad dije, hostia, cómo mola, ¿sabes? Como muy creativos y muy tal, y dije, a lo mejor molaría, ¿no? Como investigar alguno, ¿no? Yo jugué al Cards Against Humanity este y me pareció súper chulo. Mi primo juega un montón a cosas y siempre me enseña alguno súper, súper guay y creo que es algo que molaría darle.
Me pasó algo bastante loco, que es que hará un año y pico, 2 años casi, pedí un mueble, una mesa del IKEA y hay la opción de que te la monten, ¿no? Entonces, pues yo pues pagué para eso. Y lo que no sabía es que te mandaban un Task Rabbit, ¿sabes? Que son como un globo, pero de manitas.
Qué guay.
¿Vale? Entonces, pues es gente que se apunta ahí y que, pues...
Ah, no,
pues,
son de IKEA.
No. Es una subcontrata. Y tú, bueno, tú os podéis bajar la app esta de Task Rabbit, ¿sabéis? Si queréis, yo qué sé, cambiar las bombillas de la casa y no tenéis ni idea o no os apetece hacerlo, pues vendrá un manitas y... Por un precio que ponga, díselos la hora, lo que sea, pues te va a cambiar las bombillas, ¿sabes? O si quieres, no sé, pues hay mil cosas, montarte muebles o hacer una mudanza o desmontar la casa por tal o cambiar la cocina o instalar una nevera, colgar una tele, ¿sabes? Pues tareas simples que...
Bueno, simples pues,
será para complicado ti. A veces encontrar perfiles que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, colgar una tele, o sea, prefiero pagar para que me la cuelguen.
¿Qué? Ya te digo, o sea... ¿No? Es que soy un negado para las cosas estas, ¿sabes?
La cuestión, que IKEA lo tienes integrado ya en su web y tal, y uh-huh. vino un chaval a montarme la mesa, uh-huh. y pues estuvimos hablando un rato y tal, y hicimos pues migas, ¿no? Uh-huh. Y el tío estaba metido en un club como de juegos de mesa, era muy apasionado, me estuvo hablando todo el rato sobre los juegos de mesa, y uh-huh. me dio el Instagram, nos seguimos, y ¿sí? me pasó el Instagram del club, en plan... Nos reunimos todos los miércoles, vente, te lo vas a pasar súper bien, no sé qué. La verdad es que molaba bastante.
Vente a jugar, tío, al Ratonera, ¿sabes? ¿Te acuerdas de ese juego?
No.
Joder, tío, el Ratonera, increíble. Es como uno que era muy, muy delirante, que tardabas como media hora en montar porque era como de trampas. Y tenías como un montón, ¿sabes? Como físicas. Entonces había como una bolita que luego se caía todo y tenía que caer. Y era una absoluta tontería. Es como un juego de niños... Muy básico. Y como quedar para jugar a eso, ¿no? Al juego de la Oca.
Pedro.
Sí.
Una inevitable. No puede faltar. Si te vas a mazar.
Un 2.
Hostia, bueno, un 2, cuidado, ¿eh?
O sea, y es un 2 por pura
intención de mejorar. 5 de propósito, 0 de exacto, realismo, ¿no?
Exacto.
Media pura.
Pura media. Así que... No, es verdad que he mejorado, ya he hablado contigo alguna vez, que he mejorado mis hábitos.
Te ves mejor, sí, se te nota.
Gracias, tío. Y sí que voy dando pasitos y quiero empezar a hacer deporte.
Porque sales a andar.
Sí. Muy buena. Has estado bien. Doy pasitos, ese es mi deporte. 10.000 pasitos al día es el
deporte. Yo hago CrossFit, tú, yo doy pasitos.
Pues eso es lo que estoy haciendo y... Pero es así, es mi método, es como de una absoluta estar parado, ahora pues me obligo a caminar y luego empezaré a hacer otras cosas.
Que tu curva de incremento de actividad,
es muy, muy, muy baja.
Vas a llegar al gimnasio a los 70 años, ¿sabes? Porque... Sí,
pero llegaré con el nivel como de
un dios,
los ¿no? Mister Universo, ¿sabes? O sea, será con 70 años ya por fin estaré haciendo una tabla loquísima.
Estás preparado para ir al gimnasio. Perfecto. Justo. No, yo te digo, haz hits, no sé qué. No, tengo que andar tengo que... No puedo, ¿no ves? Y vale, pues...
No, es verdad, y me funciona, ¿qué cojones? Es verdad. Estoy mejor de peso y me siento más...
Sí, no, ahí cada
más
cual.
Más ágil, sí.
Te voy a dar... Hay un tratamiento homeopático que funciona muy bien también para esto.
Ah, de puta madre, tío. Pues pásamelo y...
Sí, pásalo a buscar por el chamán de... de al lado de la oficina. Bueno.
Charmander.
Y yo un... Mazarme, ¿eh? Mazarme quiere decir...
No ponerte decir, como un dios.
Como un dios tampoco, pero en plan... Mejor forma ever.
Tu
entre
top,
entre un
dirías.
3 y un 4.
¡Oh!
Sí.
O sea, de tu prime, un 3 y un 4, a final de 2024, tú estás diciendo que eres el mejor Xavi de la historia, físicamente.
Sí.
OMG. Sí. Unas declaraciones... O sea, ¿cuánto es de propósito en tu media y cuánto es de realismo?
5 de propósito, 3 de realismo.
Bueno, muy bien, joder.
Ya estoy perdiendo peso. Sí, sí. Ya se me he ido al gimnasio, tal.
Total, los brazos.
Los brazos.
Más brazos.
Sí, estoy...
Tienes 4. Sí. Gracia típica.
Pedro, una y una. Para finiquitar.
Dibujar.
Mira, muy buena pregunta también esta. Dibujar barra pintar, ¿vale?
Sí.
O hacer arte o hacer manual, arte. Digamos.
Sí, exacto. Sí. Tus muñecos.
Un 4.
4. Brutal.
Sí. Porque con los Artoids he hecho algún experimento, pero no me he puesto de verdad a hacerlo. Aunque tengo todo el material y sí que lo primero que hice fue más tonterías para probar la mecánica y tal. Pero me he comprado libretas.
Qué bien.
Estoy bocetando más. Bueno. De verte a ti también dibujar y tal, me dan ganas y
podemos entrar pintar. En una dinámica chula, ¿eh? Si empezamos como a dibujar para hacer nuestras cosas, tío. A mí es que me pasa que es como que
pero
me
tengo
dado
que
cuenta...
encontrar un estilo yo, Pedro. ¿Sabes? Sí. Tengo que... Me falta encontrar mis monigotes para hacerlos... Para expresar mejor y más rápido, porque me falta un estilo.
Eso lo tienes ya, seguro. Si yo te digo dibujo muñeco...
Ya, pero no, otro, pero no estoy cómodo, no estoy cómodo con el estilo.
Porque no te gusta. No, es
no,
que no,
no me gusta, no me gusta. Vale. Pero es que entonces tengo que leer más, ver más y hacerlo, sí, pero... Sí, y si no es esto, será cerámica. Tengo un mini proyecto artístico ya pensado hace tiempo que lo quiero ejecutar ya sea en cerámica o tallando madera o en piedra, bueno, no sé. Pero va por ahí y es muy fácil de hacer. Y creo que esto es lo primero que haré.
Qué guay.
Así que, bueno, eso voy.
Muy bien.
¿Y tú? 5 esto, ¿no?
Yo, sí, 4 o 5, sí. Sí, porque últimamente ya lo estoy haciendo mucho más, como bien sabes, porque te enseño cosas. Y como que he descubierto eso, que me he dado cuenta que lo puedo hacer con cosas cotidianas y con ideas, ¿sabes? Y me ayuda. Me ayuda a explicarme, me ayuda a yo pensar y a... Pues un poco por lo que decíamos cuando hablábamos en el capítulo este de lo de visualizar ideas y la fantasía, ¿no? Que yo tengo que pensar siempre en visual. Entonces, me quiero acostumbrar con la idea de poder por fin empezar a currar en mi cómic, que es algo que tengo de verdad como intención por lo menos de empezar. No, ni de coña pienso que vaya a acabarlo, ni mucho menos.
Lo último... Hacer tu propio subpodcast de En Crisis.
Ah, no, sí, 5. Completamente. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Muy
¿Y
bien.
¿Tú?
Bueno, yo ya lo estoy haciendo, así
por
que.
Eso, por eso. Sí, sí, es un 5 real. Sí. De hecho, bajo este rollo de lo que decía de las. Tengo algo ahí con lo de las superpasiones, ¿sabes?
Muy bien. Ya nos irás contando.
Sí, sí, sí.
Bueno, amigos y amigas de En Crisis, hasta aquí el programa de hoy. Seguimos con el Premium, hablaremos de cómo Pedro se está planteando ser socio en el demo y de qué podemos hacer para combinar nuestras visiones y...
Digamos que llega la democracia.
Correcto. Para todos los demás, nos veremos la semana que viene en el último programa del año. Ya os hemos avanzado con... invitados especiales y tutti frutti temático.
Y frutti di mare.
Nos vemos la semana que viene. Adiós.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Qué felicitación, ¿no? Te ha salido.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.